señorías. Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León con el fin de presentar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2024, así como del proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que lo acompañan. Me acompañan también los altos cargos y el equipo de dirección de la Consejería. Estamos a su disposición. Esta comparecencia también tiene por objeto, como se ha indicado, el detallar el proyecto de ley de presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda y de sus entes y fundaciones públicas adscritas. En relación con los ejes estratégicos y principales rasgos del presupuesto, hay que decir que este proyecto de presupuestos que el Gobierno autonómico ha presentado para su tramitación ante las Cortes de Castilla y León es un presupuesto al servicio de los castellanos y leoneses, adaptado al contexto económico que tenemos ante nosotros, con un total de 14.562 millones de euros. Pretende garantizar la equidad y la calidad de los servicios públicos, que hoy están entre los mejores de España, y avanzar en la modernización y la transformación de nuestra comunidad. Para todo ello, centra sus actuaciones en torno a tres ejes estratégicos: la protección y atención a todas las personas, el crecimiento para generar oportunidades de futuro, el desarrollo rural y la sostenibilidad demográfica como claves de la cohesión social y territorial. Unos ejes plenamente coherentes con el programa de investidura que presentó ante esta Cámara el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Señorías, los principales rasgos del proyecto de presupuesto son los siguientes. Es el presupuesto más elevado de la historia de la comunidad, incrementándose en un 5,5% respecto al de 2023. Es un presupuesto responsable y riguroso, reflejo de una política moderada en relación a la utilización del recurso a la deuda pública, que se mantiene por debajo del objetivo marcado para las comunidades autónomas. Y, además, reduce el déficit para avanzar hacia la estabilidad presupuestaria. Es un presupuesto comprometido con la sanidad, la educación y los servicios sociales, con más recursos para poder contar con profesionales más especializados, más inversiones y más servicios de nueva generación. Unos recursos enfocados a mantener una asistencia sanitaria más humana, accesible y equitativa, con independencia del lugar de residencia. Un modelo educativo que se caracteriza por su calidad, libertad y equidad, con una formación profesional orientada hacia el empleo y un sistema universitario que apuesta por la generación, retención, captación y retorno del talento. Un modelo de servicios sociales personalizados que siga siendo referencia nacional, especialmente para los mayores, las personas dependientes o con discapacidad y los grupos con mayor riesgo de exclusión. Un modelo comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres. Las consejerías competentes en estas materias gestionarán 8.983 millones, lo que equivale al 13% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Es, señorías, un presupuesto que apuesta por las familias, los jóvenes y los mayores, ofreciendo ayudas e incentivos específicos a la vivienda, el transporte y la conciliación. Un presupuesto que refuerza nuestras potencialidades a través del desarrollo rural, la actividad agrícola y ganadera y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. El impulso de un sector industrial innovador que produzca un efecto de tracción sobre el conjunto de los sectores productivos. La apuesta por el futuro del sector servicios y de las actividades vinculadas al comercio, el turismo, la hostelería y el transporte. El soporte a pymes, empresas familiares y autónomos, facilitando instrumentos y vías de financiación que impulsen la innovación, la digitalización y la expansión internacional de todo nuestro tejido empresarial. Y el impulso de todas las oportunidades de desarrollo vinculadas a la cultura, el patrimonio histórico y los valores naturales y ambientales. Es, señorías, también un presupuesto comprometido por el municipalismo, que refuerza la cooperación con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, tanto para la realización de inversiones como de programas sociales, y asegurando el equilibrio entre todos los territorios a través de planes de inversión. Un presupuesto que incorpora una fiscalidad moderada, inteligente y selectiva, con rebaja de impuestos a familias y empresas, capaz de atraer y retener tejido productivo y que aporta actuaciones frente al desafío demográfico, priorizando las iniciativas de sostenibilidad territorial. Así, la aprobación del proyecto de ley de medidas supondrá una nueva rebaja fiscal en Castilla y León, acumulada a las ya realizadas en los últimos años. Un presupuesto participativo y abierto a todas las asociaciones representativas de nuestra sociedad para conseguir acuerdos que mejoren nuestro bienestar desde el consenso y el diálogo. Un presupuesto gestionado desde una administración eficaz, moderna, cercana y transparente, con una reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas, racionalización del gasto y gestión profesional a través de empleados públicos cualificados. Estas son las líneas estratégicas del presupuesto, un proyecto que se presenta en un contexto económico y social y en un escenario macro que es necesario considerar. Un contexto económico y social cuyos aspectos más destacables son una senda con crecimiento económico sostenido en un entorno económico internacional y nacional con significativas incertidumbres. Una estructura productiva, la nuestra, que es acorde a la de las economías desarrolladas, con un peso del 67% del sector servicios. Un sector industrial cuyo índice de producción creció un 3,2% en 2023, cuando en España cayó 8 décimas, en el que destacan en este sector industrial el peso de la industria agroalimentaria y la automoción, la relevante presencia del aeronáutico, la energía, el metálico, bienes de equipo y químico-farmacéutico, lo que refleja su diversificación. Un sector agrícola y ganadero que está atravesando importantes problemas relacionados con el aumento de costes, la sequía y la rigidez normativa. Una comunidad líder en exportaciones. En 2023 fuimos la primera en crecimiento de exportaciones con un aumento del 14,8% frente a la disminución del 1,4% de la media española. Con ello alcanzamos el récord de exportaciones de nuestra comunidad, 18.436 millones, y nuestro superávit comercial se elevó hasta los 3.450 millones de euros. Un entorno de elevada inflación y altos tipos de interés que todavía convivirá con nosotros durante algún tiempo. Y una tasa media de paro que en 2023 se situó en el 9,6%, inferior al año anterior, y manteniendo con España un diferencial a nuestro favor en torno a 2,5 puntos. Hoy, señorías, hemos conocido los datos del paro registrado correspondientes al mes de febrero. La nuestra es una comunidad en que ha bajado el paro más que la media española, tanto en términos mensuales como en términos interanuales, lo que refleja la senda positiva en esta dirección. Pero no podemos olvidar que todavía hay 115.380 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Estamos ante un contexto que, en cualquier caso, no está exento de dificultades, puesto que a medio plazo se estima una reducción en las expectativas de crecimiento, un aspecto destacado por la propia AIREF en su informe relativo a los escenarios macroeconómicos para el próximo ejercicio. Precisamente, la AIREF ha avalado el escenario que, en consonancia con este contexto, ha presentado la Junta de Castilla y León y al que esta Cámara ya dio su visto bueno con motivo de la aprobación del límite de gasto no financiero. Las previsiones contenidas en este escenario son, en primer lugar, una moderación en el aumento del PIB hasta el 1,7%. En todo caso, creemos que la previsión de subida del PIB contemplada en el proyecto es prudente, sobre todo respecto a la que ha realizado el Gobierno de España. En segundo lugar, estimamos una nueva bajada de la tasa de paro, que podría llegar hasta el 9,2% de la población activa. Los datos del mes de febrero nos animan en esta dirección. Y en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el empleo podría crecer un 1,1%. Y en tercer lugar, la cifra de déficit, que pasa del 0,3% del PIB hasta el 0,1% estimado para el próximo ejercicio, en coherencia con los objetivos de estabilidad fijados por el Gobierno de España para las comunidades autónomas. De esta forma, avanzamos hacia el objetivo de equilibrio presupuestario. En lo que se refiere al escenario de ingresos, y con este escenario macroeconómico que hemos descrito y de acuerdo con las cifras que hemos aportado hace unos días a estas Cortes, presentamos las siguientes previsiones de ingresos del total de los 14.562 millones. Los ingresos por operaciones no financieras representan el 88,8% del presupuesto total y ascienden a 12.930 millones de euros, con un aumento del 5,4% respecto al presupuesto de 2023. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras se estiman en 1.632 millones de euros, el 11,2% del presupuesto total. Entrando en el análisis por capítulos, los ingresos corrientes crecen un 9,4% y representan el 81% del total. Las previsiones de ingresos por impuestos directos se estiman en 3.210 millones de euros, un 22% del total, con un aumento del 11,9%. El importe global de los ingresos por impuestos indirectos se mantiene prácticamente constante y supone una recaudación estimada de 3.901 millones. Respecto al capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, se estima una recaudación de 234 millones de euros. El capítulo 4 de transferencias corrientes se eleva hasta 4.411 millones de euros. Estimamos en 42 millones de euros las cifras a ingresar por el capítulo 5 de ingresos patrimoniales, procedentes de rentas de bienes inmuebles e intereses de anticipos y préstamos concedidos. En cuanto a los ingresos de capital, los capítulos 6 y 7 de ingresos, tras la importante subida del presupuesto anterior, se prevé ahora una minoración hasta los 1.131 millones, fundamentalmente por el descenso de los recursos procedentes de los fondos Next Generation. Respecto a las operaciones financieras, los activos reflejan una subida significativa, 18,5%, hasta los 62 millones de euros, y los pasivos financieros aumentan también hasta los 1.570 millones. Con ello, el nivel de endeudamiento se mantendría por debajo del 20,5% del PIB regional. Señorías, disponen de todas las cifras en detalle en el proyecto que se ha presentado a estas Cortes y, por tanto, no es necesario entrar en el análisis concepto por concepto en ingresos. Por mi parte, sí quisiera remarcar tres aspectos que condicionan la cifra global del presupuesto y que tendrán también incidencia de cara a ejercicios futuros. En primer lugar, la necesidad de acometer, a nuestro juicio, de manera ya inmediata, una reforma a fondo del sistema de financiación autonómica. El sistema vigente ha quedado desfasado y, especialmente para Castilla y León, muestra una infrafinanciación derivada de razones demográficas y territoriales. El Consejo de Cuentas así lo ha manifestado recientemente, este mismo año, ante estas Cortes. Nuestra comunidad tiene una infrafinanciación acumulada de 5.137 millones de euros en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica durante la vigencia del actual modelo, que en la práctica supone que un 6% del promedio del gasto social no esté cubierto por el sistema. A todo ello hay que añadir el hecho de que en estos primeros meses del 2024 existe una diferencia mensual de 51,5 millones de euros y una diferencia anual de 618 millones entre las entregas a cuenta comunicadas a esta comunidad autónoma y las que efectivamente se están ingresando, siendo el importe ingresado incluso inferior al percibido en 2023. En segundo lugar, el presupuesto refleja ya el descenso de los fondos europeos vinculados al plan de recuperación, una vez que se va avanzando en la ejecución de los mismos tras el techo presupuestario alcanzado en 2023. Es un aspecto sobre el que ya llamé la atención en esta Cámara con motivo de la aprobación de los presupuestos anteriores. Y, por último, el impacto en el presupuesto de la progresiva reducción del déficit público, que supone 135 millones de euros menos que en 2023, al pasar de 205 a 70 millones de euros en términos de previsión. En este punto, reitero que llama mucho la atención que el Gobierno de España, que ha fijado un límite del 3% de déficit para el conjunto de las administraciones públicas, se ha reservado para la Administración del Estado nada menos que el 2,9%, es decir, 97 de cada 100 euros. Señorías, paso ya al ámbito de los gastos, comenzando, como es habitual, por la clasificación económica de los gastos. Los créditos se agrupan según su naturaleza en los diferentes capítulos de gasto del presupuesto del ejercicio presente con los siguientes importes. Las operaciones no financieras absorben 12.993 millones de euros y suponen el 89,2% del presupuesto de gastos. Dentro de ellas, las operaciones corrientes suman 10.720 millones y suponen un 73,6% del presupuesto total, con el siguiente desglose. El capítulo 1, gastos de personal, 4.862 millones de euros, incrementa un 3,6% y supone un tercio del total de gastos del presupuesto. De ese total del capítulo 1 de gastos de personal, el 87%, es decir, 4.229 millones, va destinado al pago de las retribuciones del personal del área social, es decir, las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. El importe consignado recoge las posibles subidas para el conjunto de los empleados públicos, acorde a la normativa básica del Estado, el pago de los nuevos grados de la carrera profesional horizontal, de la aplicación de la jornada de 35 horas en el año completo, las mejoras retributivas de ciertos colectivos y el aumento de profesionales en determinadas áreas. El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, prevé 2.056 millones para mantener el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Nuevamente, la práctica totalidad, el 94%, es decir, 1.938 millones, tienen la finalidad de sufragar los gastos de funcionamiento de las tres consejerías sociales. Van destinados, entre otras cuestiones, al mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y residencias de servicios sociales. Las otras siete consejerías en conjunto dispondrán del 5,7% restante. Para gastos financieros se consignan 349 millones de euros destinados al pago de gastos e intereses derivados de las emisiones de deuda pública y de los préstamos a largo y corto plazo. El capítulo 4, transferencias corrientes, se presupuesta en 3.453 millones de euros, que representa el 23,7% del presupuesto. Descontando el importe proveniente de la PAC, 924 millones, las consejerías del área social asumirán 2.353 millones, es decir, el 93% de los créditos que se destinarán a partidas asociadas al funcionamiento de las universidades públicas y a los conciertos educativos, el gasto farmacéutico o el asociado a la farmacia, a la dependencia, entre otros. Por su parte, las operaciones de capital ascienden a 2.273 millones, un 15,6% del presupuesto de gastos, y vuelven a aumentar ligeramente tras la importante subida de 2023. El 56% será responsabilidad de ejecución por las consejerías del área económica. El capítulo 6, inversiones reales, vuelve a superar los 1.000 millones de euros, con una nueva subida del 7,6% hasta los 1.091 millones. A ello hay que añadir las inversiones procedentes del sector público empresarial, 291 millones adicionales, para un total de 1.382. Y en el capítulo 7, las transferencias de capital alcanzan la cifra de 1.182 millones para ayudar a las familias, empresas y corporaciones locales a la realización de sus inversiones. Finalmente, las operaciones financieras cuentan con créditos por importe de 1.569 millones de euros y estas operaciones permitirán fundamentalmente cumplir con los compromisos relativos al endeudamiento. Con estos créditos abordaremos las principales políticas de gasto público, porque el estado de gastos es absolutamente coherente con los tres ejes que les mencionaba al comienzo de mi intervención. Les expondré como ejemplo algunos de los más importantes programas de gasto relacionados con cada uno de esos ejes. En lo que respecta al primer eje del presupuesto, proteger y atender a todas las personas, nuestro objetivo es consolidar la posición de liderazgo en la prestación de los servicios esenciales, competencia de la comunidad. Ello a través de 4.879 millones, el 7% del PIB y el 41% del presupuesto no financiero de las consejerías, para seguir invirtiendo en nuestro sistema sanitario, con servicios de última generación, asegurando la calidad y equidad de la sanidad, entre ellos 2.414 millones para la mejora de la plantilla sanitaria, 168 millones para inversiones en instalaciones y equipamientos sanitarios y 127 millones para programas formativos del personal de los centros de salud. 2.736 millones para mantener el liderazgo en educación, es el 4% del presupuesto, perdón, es el 4% del Producto Interior Bruto y el 23% del presupuesto, consolidando una formación de excelencia. entre ellos 1.414 millones para las retribuciones del personal docente, 51 millones para ofrecer la gratuidad a la educación de 0 a 3 años, que se completa con cargo a este presupuesto, y 503 millones para nuestras universidades. Y 1.368 millones, el 2% del PIB, para continuar siendo referentes en el ámbito de los servicios sociales, garantizando las prestaciones en asistencia social y atención a la dependencia, entre ellos 553 millones para profesionales y centros de atención social y 309 millones destinados al programa de atención a personas mayores. En el ámbito de lo que respecta al plan de inversiones sociales prioritarias, se destinarán 343 millones. En su conjunto, para proteger a las familias, 2.639 millones, impulsando el acceso a la vivienda y a los servicios de transporte y prestaciones específicas en su apoyo, entre ellos 19,6 millones para el bono nacimiento, que beneficiará a más de 7.500 familias, 11 millones para el bono concilia, 13.300 familias y 9,3 millones para el programa Crecemos, que ofertará 4.400 plazas en más de 290 municipios. El importe de los beneficios fiscales para las familias numerosas, natalidad o vivienda se estima en 637 millones de euros. El segundo eje es el que tiene que ver con crecer para generar oportunidades de futuro. Se busca asegurar un mejor escenario para las generaciones venideras y, mediante el apoyo a pymes y autónomos, 135 millones de euros para el impulso de proyectos empresariales más competitivos y 89 para inversiones en polígonos e instalaciones empresariales. 437 millones de euros van destinados a formación y capacitación para el empleo y propuestas de economía social. 107 millones para promoción del patrimonio histórico, difusión del español y apoyo a las industrias culturales. 61 millones para seguir apostando por una oferta turística diferenciada y de calidad nacional e internacional. 379 millones en programas de investigación, innovación y extensión de tecnologías de comunicación. Y para acciones de mejora de nuestro entorno natural se destinan cantidades como los 395 millones para la gestión de los espacios naturales y la protección de la diversidad, 77 millones para proyectos de abastecimiento y depuración de aguas o 136 millones para proyectos de eficiencia energética y energías renovables. El último de los objetivos que cité inicialmente, el eje 3, es el relativo al desarrollo rural y a la sostenibilidad demográfica, con el objetivo de apoyar a los castellanos y leoneses, especialmente a los más jóvenes, para que desarrollen su proyecto de vida en Castilla y León, un aspecto en el que contaremos de manera destacada con la colaboración de las entidades locales. Para ello, destinaremos más recursos a la agricultura y a la ganadería. 603 millones tiene la Consejería, e incluyendo la PAC, esta cifra alcanzaría los 1.528 millones de euros para un sector, la agricultura y la ganadería, que es estratégico para nuestra comunidad. Irán destinados a mejoras en el sector ganadero, inversiones en regadíos e instalaciones, concentraciones parcelarias, ayudas a la sequía y seguros agrarios y ayudas para la transformación y comercialización de los productos. Incorporaremos 2.304 millones en inversiones para sostenibilidad demográfica y territorial, además de mantener los beneficios fiscales reforzados en el medio rural, adaptando la prestación de los servicios básicos y el transporte a las particularidades del territorio. Mantendremos nuestro compromiso con los municipios y diputaciones, para lo cual presupuestaremos 489 millones de euros destinados a cooperar en la financiación de sus acciones, tanto en servicios como en inversiones. Por último, la clasificación funcional de la que tienen ustedes detalle en el proyecto es coherente con todo lo expuesto. Casi el 82% de los gastos no financieros gestionados por las consejerías se destina a las áreas de sanidad, educación y cultura y de protección y promoción social, lo que refuerza el compromiso con el liderazgo de Castilla y León en esta materia, el 82% para estas finalidades. El 15,4% de los citados recursos se destina al área de apoyo a los sectores económicos, con el objetivo de continuar modernizando y transformando nuestra comunidad. Y tan solo el 2,7% va destinado al área del gasto de servicios de carácter general, lo que refleja la austeridad en la gestión de los fondos públicos, solo el 2,7%. Paso a continuación al análisis del marco normativo de este presupuesto y a la ley de medidas. Algunas de las políticas que les he mencionado requieren de la adopción de modificaciones normativas que se recogen en el proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas. Centrándonos en el aspecto tributario, el texto recoge cuatro nuevas rebajas fiscales en Castilla y León que continúan la senda de bajada selectiva de impuestos, reforzando la política fiscal en apoyo a la familia, a los jóvenes, los autónomos y empresas y la reversión de la despoblación del mundo rural. Con el fin de dinamizar la actividad económica, se reducen las cargas fiscales a autónomos y empresas mediante una nueva bonificación del 50% en la cuota del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras y actas notariales que documenten operaciones realizadas sobre suelo industrial y terciario. Para favorecer la continuidad de las explotaciones agrarias, se extiende la bonificación del 100% en la cuota del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas por arrendamiento de fincas rústicas para todos los agricultores en situación de alta en la seguridad social y todo tipo de explotaciones, atendiendo además de esta forma las peticiones de las asociaciones representativas del sector, las OPAs. En apoyo a la familia y al medio rural, se amplía la deducción incrementada hasta el 40% por nacimiento o adopción en el medio rural para que los residentes en casi 130 entidades locales menores pertenecientes a municipios más grandes también se beneficien de ella. El esfuerzo de la equidad en el impuesto sobre sucesiones y donaciones se admitirá a efectos de equiparación de los cónyuges del matrimonio con la inscripción en cualquier registro análogo al de uniones de derecho de cualquier administración pública de Castilla y León. Además, se compatibilizan la deducción estatal y autonómica para la compra de vehículos eléctricos. Como saben, la normativa tributaria en Castilla y León incorpora en esta materia una deducción indefinida de mayor importe que la aprobada de manera temporal por el Gobierno de España. El proyecto de ley modifica la normativa autonómica para poder compatibilizar ambas deducciones, garantizando que la cuota total deducible por el contribuyente alcance hasta los 4.000 euros, el importe máximo autonómico, por ser este superior al estatal. Y en materia de tasas, se mantiene la congelación de las tasas sin trasladar la subida a consecuencia de la inflación y se amplía la exención hasta el 31 de diciembre de 2025 de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad y expedición de duplicados. Señorías, esta es la cuarta rebaja tributaria que impulsa la Junta de Castilla y León desde el año 2021, cuando aprobamos la bonificación del 99% de la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones, eliminando en la práctica su tributación entre familiares directos. En 2022, rebajamos un 5,3% el tipo mínimo de la tarifa autonómica del IRPF, mejoramos hasta el 40% la deducción por nacimiento en el medio rural e impulsamos medidas fiscales específicas en favor de la actividad agraria. Y en 2023, incrementamos en un 20% las deducciones en el IRPF para familias numerosas, mejoramos nuevamente los beneficios fiscales para los jóvenes y el medio rural y aprobamos una amplia bonificación en las tasas veterinarias, como recordarán todos ustedes. Es el mejor ejemplo de que aplicamos una política fiscal moderada y compatible con la prestación de servicios de calidad, una política fiscal inteligente que incentiva el consumo y la inversión y favorece el crecimiento económico y la creación de empleo, y una política fiscal selectiva centrada en aportar ahorro fiscal a las familias, a los jóvenes, a las pymes y a autónomos y a nuestro medio rural. Una política que demuestra que tener menos impuestos es compatible con tener también menos paro, menos deuda y mejores servicios públicos que la media. De hecho, en 2023, el impacto de la evolución económica sobre la recaudación tributaria por tributos cedidos ha sido en Castilla y León 2,7 puntos mejor que en la media de las comunidades de régimen común. Con todas estas medidas, se estima que el sistema de beneficios fiscales de la Comunidad de Castilla y León podría favorecer en 2024 a 480.000 contribuyentes por un importe de 674 millones de euros, lo que es 2,25 veces más que hace tan solo 5 años. Y les recuerdo que la rebaja autonómica del IRPF beneficiará además a 1.200.000 contribuyentes. En el título 2 de la ley de medidas se recogen medidas financieras introduciendo diversas modificaciones en la Ley 2/2006 de 3 de mayo de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. Y en el título 3 se recogen diversas medidas administrativas. están relacionadas, entre otras, con la gestión del personal al servicio de la comunidad o con los acotamientos de bienes comunales de régimen local. Incluye también medidas organizativas como las relativas a aspectos competenciales para la aprobación de los planes y proyectos regionales, la regulación del registro de la Ley de Urbanismo para garantizar la protección de los datos personales, la competencia de la Junta para aprobar directrices, planes y programas vinculantes para todo el sector público de la comunidad o la delimitación de la competencia para autorizar la constitución de fundaciones por universidades públicas. Paso a continuación a informarles sobre los presupuestos que corresponde gestionar específicamente al Departamento de Economía y Hacienda, una vez visto ya lo que es el ámbito general de los presupuestos y, por tanto, el ámbito propio de la Consejería. Están recogidos, como sus señorías conocen, en la sección presupuestaria 02, que integra las cuentas de la Consejería de Economía y Hacienda y del Instituto para la Competitividad Empresarial del Ente Público Regional de la Energía, la sección 21, dedicada a la deuda pública y el presupuesto de la Fundación Santa Bárbara. Una primera visión general del presupuesto que gestiona la Consejería en la sección 02 permite afirmar que este asciende a 526 millones de euros y representa el 4,5% del presupuesto del conjunto de las consejerías. De ellos, los distintos servicios de la Administración General de la Consejería gestionarán 220 millones para el desarrollo de las políticas propias de los diferentes centros directivos, así como las funciones que corresponden a la Secretaría General. Por su parte, el Instituto para la Competitividad Empresarial contará con 558 millones y el Ente Regional de la Energía con 48 millones. El capítulo 1 de gastos de personal representa el 19,7% del presupuesto, un total de 104 millones de euros, un importe con el que se satisfacen, además, las retribuciones de los empleados públicos de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. El capítulo 2 está dotado con 36 millones de euros, destinados a asegurar el funcionamiento adecuado de los centros de trabajo, tanto de la Consejería como los derivados de los edificios de las delegaciones territoriales. El capítulo 3 de gastos financieros recoge 5,5 millones, con un incremento del 7,3%. El capítulo 4 de transferencias corrientes contará con 15 millones de euros y un año más se mantiene prácticamente constante con respecto al último presupuesto. Evoluciona al alza en 6 décimas. Respecto a los gastos de capital, el capítulo 6 de inversiones reales tiene una dotación de 80 millones de euros y el capítulo 7, que recoge ayudas a empresas y particulares para acometer inversiones, alcanzará los 186 millones. Se trata de una cifra inferior en un 16% al vigente, ya que, a pesar del incremento del 40% en los créditos autónomos, han disminuido mucho las ayudas europeas por la ejecución de las mismas. En lo que respecta a la Administración General de la Consejería, en cuanto a inversiones, las cuantías de estos capítulos se destinarán en lo que refiere a la Administración General, entre otras, al mantenimiento y mejora de las aplicaciones informáticas tributarias y de las aplicaciones que den soporte a la contratación administrativa, Duero, y a la contabilidad y gestión económica, SICAL, 7,6 millones de euros en su conjunto. A la obra de rehabilitación integral del edificio situado en la Plaza Madrid de Valladolid, obra financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se permitirá la rehabilitación del centro de esta ciudad y la reubicación de edificios administrativos que actualmente ocupan edificios en alquiler, 7,8 millones de euros. A otras obras en edificios administrativos de la comunidad, fundamentalmente para la mejora de la eficiencia energética, 5,5 millones. A tareas de seguimiento, comunicación, evaluación y verificación de fondos europeos, 1,4 millones. Y a trabajos vinculados con la autorización de energías renovables y las ayudas de ahorro energético, 1,5 millones. Por lo que se refiere a las transferencias de capital, la ejecución de los convenios de colaboración con el Instituto para la Transición Justa a cargo de la Consejería para la mejora e industrialización de municipios mineros ascienden a 1,5 millones. Cabe destacar el convenio de urbanización del sector S-17 en La Robla, León, que permitirá acoger en el mismo la implantación de grandes instalaciones energéticas. La promoción e impulso económico de ámbitos territoriales específicos como Tierra de Campos, 2,3 millones de euros, Zamora y su área de influencia, 900.000 euros, o la plataforma Palencia 2030, 1 millón de euros, vienen en esta dirección. Transferencias singulares como la destinada a la comarca de El Bierzo para mejora de bosques y prevención de incendios, 1,7 millones de euros. El apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras y centros tecnológicos de la comunidad, 3 millones de euros. Y, por último, el concepto más importante por razón de la cuantía es el de las subvenciones para promover la eficiencia y el ahorro energético en edificios y sector industrial, así como para avanzar en la progresiva independencia de los combustibles fósiles en movilidad, por un importe total de 50,3 millones de euros. Entre ellos destaca una nueva convocatoria específica para centros educativos por una cuantía del presupuesto de 2,5 millones de euros. En lo que respecta al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, para desarrollar programas de apoyo a la empresa y de fomento de la competitividad empresarial se gestionarán 258 millones de euros. En un análisis por capítulos se puede apreciar que los gastos corrientes aumentan en un 2,9%. Recoge la subida de las retribuciones básicas de los empleados públicos y la actualización de precios de suministros y servicios para gastos de funcionamiento. En cuanto a las operaciones de capital, se destinan más de 133 millones a inversiones y ayudas a empresas. Cabe destacar la subida del capítulo 6 en un 25% hasta los 49 millones de euros, de los cuales se destinan 32 millones a ejecución de obras en suelo empresarial e infraestructuras. Destaca también el incremento para acciones de promoción exterior de las empresas de la comunidad y la sociedad de la información. Y el capítulo 7 suma 84 millones de euros que se aplicarán al apoyo a la competitividad empresarial. La disminución en este apartado viene derivada, como se ha dicho anteriormente, por el descenso en los recursos provenientes de los fondos europeos una vez que se ha avanzado en la ejecución de los mismos y han alcanzado el nivel más alto de dotación en 2023. Precisamente es la programación FEDER 21-27 la que determina dentro de las operaciones financieras el aumento del capítulo 8 en un 21,8% para la dotación de instrumentos específicos para la financiación de las empresas. Señorías, como saben, el ICE es el instrumento esencial de apoyo a nuestras empresas, pymes y autónomos en ejecución de una política económica basada en tres grandes ejes. Financiación empresarial que garantice el mantenimiento y crecimiento del tejido y del empleo en todo el territorio. Internacionalización empresarial para continuar siendo líderes en cuanto a la apertura de nuestra economía al exterior. Y una apuesta clara por el emprendimiento, la innovación empresarial y la búsqueda de la competitividad a través de la transformación digital y sostenible de nuestras empresas. En materia de financiación empresarial, el presupuesto se articula en torno a las siguientes líneas fundamentales. El Plan de Crecimiento Innovador para Pymes y Midcaps de Castilla y León, que financia los proyectos de inversión de empresas comprometidas con la innovación y se desarrolla en colaboración con Empresa Familiar y Sodical y con el apoyo financiero del BEI. Para este año, desde ICE está prevista una nueva aportación por importe de 25 millones de euros, alcanzando una dotación global de 235 millones. Hasta el momento, este plan ha financiado 89 proyectos empresariales por un importe total de 186 millones de euros, una inversión inducida de 570 millones y un empleo creado mantenido de 15.993 puestos de trabajo. En segundo lugar, durante 2024 comenzará la financiación de proyectos y compañías con los nuevos instrumentos financieros cofinanciados con FEDER, así como la reutilización de los reembolsos procedentes de los instrumentos financieros del programa operativo anterior. La dotación para este ejercicio será de 38 millones de euros. En tercer lugar, cabe citar las líneas de ayuda a la creación de empresas y la de inversiones de pymes. Hemos previsto casi 22 millones de euros en diferentes subvenciones a fondos perdido para financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, así como la consolidación y el crecimiento de los existentes. Además, se seguirán gestionando los fondos de reindustrialización, Fondo de Recursos Endógenos y Fondo de Emprendimiento y Dinamización de Soria, dotados con recursos suficientes. El Fondo de Reindustrialización está dirigido a financiar la recuperación de la actividad industrial y el empleo perdido en aquellas zonas que se han visto afectadas por situaciones de crisis. Desde su creación ha financiado 75 proyectos empresariales por un importe de 101 millones de euros con una inversión inducida de 475 millones. El Fondo de Recursos Endógenos está destinado a proyectos que pongan en valor la utilización de los recursos naturales, en especial minerales, forestales y agrícolas, de Castilla y León. Desde su puesta en marcha se han aprobado 7 proyectos empresariales por 11 millones de euros, con una inversión inducida de 50 millones. El Fondo de Dinamización de Soria se dirige a proyectos empresariales ubicados en esta provincia. Hasta la fecha se han aprobado 23 proyectos por importe de 3 millones, con una inversión inducida de 23 millones de euros. Por último, se mantendrán también las medidas de apoyo a la liquidez a través del programa ICE Financia en colaboración con Iberaval. Está compuesto por 12 líneas. Merece la pena destacar que desde su creación los resultados del programa han sido relevantes. ha generado una inversión por valor de 2.397 millones asociada a un importe de préstamos formalizados en torno a 1.877 millones. El número de operaciones llevadas a cabo se aproxima a 16.125. En materia de internacionalización empresarial, las acciones a ejecutar en 2024 vienen marcadas por las líneas establecidas en el Plan de Internacionalización 2022-2025. Por lo que respecta a la promoción comercial, se reforzarán las acciones para facilitar la salida al exterior de los productos de la comunidad, diversificando tanto los mercados como los sectores. Esta promoción es imprescindible, no solo por el momento de entrada en un mercado, sino también para consolidar y ampliar la cuota en ese mercado. Se impulsará el acceso a las licitaciones internacionales de organismos multilaterales en ayuda a la diversificación en sectores menos exportadores. Se continuará incidiendo en el fortalecimiento digital de las empresas para aprovechar las nuevas fórmulas de comercialización, utilizando los canales digitales de venta de cara al acceso de nuevos mercados. Dentro de la captación de inversiones, se continuará acompañando a los proyectos implantados o en proceso de implantación, prestando especial atención a las inversiones, y continuaremos colaborando con empresas tractoras de la comunidad para generar nuevos proyectos de inversión. Se pondrá en marcha un programa de multinacionales como vía que supone un grado de internacionalización más avanzado, con el objetivo de captar proyectos de inversión y ayudar a la permanencia, estabilidad y crecimiento de estas empresas en Castilla y León. Por lo que respecta a la innovación, la formación en materia de internacionalización y la arte exterior, se dará gran importancia al asesoramiento orientado de forma personalizada a las empresas sobre cuál es la mejor estrategia para la internacionalización de sus productos y los destinos más adecuados. Se continuará con la formación en recursos humanos de las empresas, con el objetivo de que dispongan de personal preparado para afrontar la internacionalización. Y seguiremos formando a jóvenes a través de una nueva edición del Máster de Comercio Exterior y Digital Business para poder contar con personas cualificadas que desarrollen su actividad bien en los departamentos de exportación de las empresas o bien desde los destinos de nuestra red en el exterior. Reforzaremos en consecuencia nuestra red internacional exterior de comercialización, adaptando sus instrumentos a las situaciones actuales de los mercados. Por último, se mantendrá la colaboración con otras entidades de apoyo a la internacionalización con el fin de aumentar sinergias y actuaciones de forma colaborativa. Se ofrecerá también apoyo financiero para aquellas empresas y emprendedores que quieran participar individualmente en acciones de formación a través de dos líneas de subvenciones, tanto para la participación en ferias como en proyectos de expansión internacional, que financiarán proyectos individuales de hasta 200.000 euros. Presupuestariamente, el programa de internacionalización contará con 7,2 millones de euros, un 21,5% más que en 2023. En materia de digitalización, innovación y emprendimiento, este año se desplegarán las medidas contenidas en la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2022-2027. Les destaco el programa Volaria, que ha sido calificado como la mejor aceleradora pública de emprendimiento por parte de Funcas y que buscará especializarse en determinados sectores y ámbitos tecnológicos claves para Castilla y León, como la ciberseguridad, el sector aeroespacial, la biotecnología agroalimentaria, las energías verdes, la bioeconomía, los videojuegos o la salud. A lo largo del presente ejercicio lanzaremos una plataforma de emprendimiento donde pueden interrelacionarse todos los agentes del sistema emprendedor de la comunidad. En materia de talento, ofreceremos en colaboración con las universidades un programa de prácticas remuneradas para los estudiantes de másteres, títulos propios y doctorandos para que completen su formación académica en centros de trabajo de Castilla y León, facilitando así su posterior integración laboral. Adicionalmente, impulsaremos una nueva edición del programa formativo de gestores en I+D+i, GESTIDI, para poder fortaleciendo la cantera de los recursos humanos que ponemos a disposición de las empresas en materia de innovación. El plan de digitalización de la PYME estará dotado con 11,7 millones de euros, un 26% más que el año pasado. Su objetivo es llegar de manera amplia a la transformación digital de las PYMES y las micropymes en función de su nivel educativo y sin olvidar el crecimiento y la apuesta por los sectores tecnológicos, factor determinante para fijar valor añadido y talento. En el sector de la ciberseguridad, la Junta de Castilla y León liderará un programa con participación del INCIBE, Andalucía y País Vasco para crear un nodo de comunidades autónomas avanzadas en ciberseguridad que desplegará numerosas acciones de formación y líneas de ayuda y que en 2024 supone un presupuesto de 6 millones de euros. El presupuesto contará también con 26 millones en subvenciones para apoyar la I+D empresarial en convocatorias de apoyo a las empresas para que desarrollen o mejoren sus productos o procesos de fabricación, así como la financiación de planes estratégicos de I+D. Para lograr el desarrollo económico de las zonas afectadas por el cierre de las minas y de las centrales térmicas, desde ICE se destinarán 6,4 millones de euros procedentes del programa de transición justa en actuaciones de futuro como son la economía circular, el turismo sostenible ligado a los recursos endógenos, la I+D en tecnologías verdes o inversiones en incubadoras tecnológicas. Por último, en apoyo a los centros tecnológicos, se recogen 6,1 millones destinados al sistema de la red de centros de Castilla y León. Un cuarto eje de apoyo a las empresas es el relacionado con la inversión en infraestructuras empresariales. Por un lado, destinaremos 12,6 millones de euros a la mejora de nuestras infraestructuras para contar con espacios específicos de calidad donde las empresas puedan desarrollar sus proyectos, tanto en los polígonos empresariales como en los parques tecnológicos, destacando la inversión en el Parque Tecnológico de Burgos con 10,7 millones de euros. A estas cantidades habría que añadir las que se gestionarán en coordinación con la empresa pública Somacil y cuyo detalle de proyectos figura en los anexos de inversiones del presupuesto que tienen a su disposición. Por otro lado, quiero mencionarles que para el periodo 2024-25 están consignados 6,2 millones de euros para la línea de ayuda destinada a financiar los gastos de inversión en suelo empresarial promovidos por las entidades locales de Castilla y León. Desde la puesta en marcha de esta línea, se han presentado 41 solicitudes por parte de diferentes ayuntamientos y se han concedido subvenciones por importe de 5,3 millones de euros. Señorías, por lo que respecta al Ente Regional de la Energía, su proyecto de presupuestos asciende a 47,8 millones de euros. En este ejercicio, los ingresos del ente proceden en un 85,7% de las transferencias de la Unión Europea y otras transferencias finalistas, el 9,9% de autofinanciación mediante ingresos patrimoniales, financieros y los obtenidos de la explotación de proyectos, y únicamente el 4,5% de la transferencia consolidable de la Junta de Castilla y León. Desde el ente abordaremos los retos energéticos a los que se enfrentan empresas, familias y la propia Administración. Entre las principales actuaciones de gasto cabe destacar, en primer lugar, la gestión y tramitación de las solicitudes de subvención relativas a instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con energías renovables, fotovoltaica y eólica, así como de energías térmicas renovables, solar, térmica, biomasa, geotermia y aerotermia. El importe total procedente de los fondos Next Generation asciende a 107,8 millones de euros. Nuestros objetivos son que se instalen 380 megavatios de potencia en autoconsumo, 44 megavatios de capacidad en almacenamiento, 33 de potencia en renovables térmicas del sector residencial y 170 megavatios de potencia en renovables térmicas en sectores distintos al residencial. En segundo lugar, y con fondos europeos procedentes del programa operativo FEDER, ejecutará instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios administrativos, principalmente hospitales públicos, para lo que se invertirán 2 millones de euros. En tercer lugar, la herramienta OPTE seguirá ayudando en la gestión de nuestros suministros energéticos. Ya ha sido clave en la adjudicación del nuevo acuerdo marco de energía eléctrica de la Administración de Castilla y León y de organismos y entidades adheridas, a través del cual se ha conseguido un precio de la energía más competitivo y una optimización de recursos. Por último, el importe presupuestado en capítulo 8 era destinado a aportaciones para la revalorización y reciclaje de todos los materiales procedentes del desmantelamiento de parques eólicos, actividad en la que el nicho de mercado en el conjunto de España se considera muy importante. Por lo que respecta a la Fundación Santa Bárbara, y para finalizar ya este bloque de los presupuestos de las entidades del sector público adscrito a la Consejería, les diré que esta fundación cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros. En cumplimiento de sus fines, continuará con su labor para favorecer la formación minera, donde cabe destacar la ejecución de programas formativos específicos incluidos en el Plan Territorial de Transición Justa. La reciente visita a la Fundación de la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, así como su valoración favorable en relación a esta misma fundación, supone un estímulo para seguir avanzando en estos objetivos. Para este año cabe destacar el inicio de dos proyectos: la adecuación de la Escuela Laboral de La Ciana para uso turístico La Mina en Vivo, con un presupuesto para este año de 1,9 millones de euros, y el proyecto GenMin, Generación de Energía Eficiente y Limpia, con un presupuesto de 220.000 euros. Además, durante 2024, la Fundación participará de manera activa en proyectos de I+D+i en materia de almacenamiento energético y de tecnología aplicada a las industrias extractivas, y continuará desarrollando formación específica para personal de cuerpos de emergencia en materia de incidentes en túneles y sostenimiento de terrenos colapsados. En el apartado de ingresos, la Fundación tiene previstas las siguientes fuentes de recursos: 640.000 euros en concepto de aportación dineraria de la Junta de Castilla y León, 855.000 euros para la financiación del Plan Formativo General, 475.000 euros correspondientes a la anualidad del Plan Formativo Específico incluido en el Plan de Transición Justa, 253.000 euros de ingresos para la realización de actividades propias de la Fundación, como acciones formativas, ensayos y actividades tecnológicas, y, por último, 435.000 euros correspondientes a subvenciones de capital de ejercicios anteriores traspasados a resultados. Por lo que respecta a la sección 21, la deuda pública, que también es gestión de esta consejería, el presupuesto, como sus señorías saben, de esta sección concentra las partidas destinadas a hacer frente a los compromisos ligados al endeudamiento de la Administración General de la Comunidad, tanto en lo que se refiere al pago de intereses como a reembolsos del capital. En 2024 asciende a 1.784,5 millones de euros. Su primer destino es el abono de las devoluciones del principal de operaciones de crédito concertadas en ejercicios anteriores, el 81% del total, mientras que el restante, el 19%, corresponde a las consignaciones previstas para el pago de intereses, a la vez que se mantiene la habilitación de una pequeña cuantía para consultoría y asesoramiento financiero. El capítulo 4 de pasivos financieros asciende a 1.441 millones, de ellos 650 millones son para hacer frente a la amortización de la emisión de deuda de bonos de deuda de la comunidad realizada en 2014, 792 millones para la devolución de préstamos a largo plazo suscritos con diversos financiadores, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, la anualidad del contrato 2015 del Fondo de Facilidad Financiera o préstamos de distintos bancos nacionales. El calendario concreto de vencimientos de la cartera de deuda es accesible y está convenientemente actualizado en la página web de la Junta de Castilla y León. Cabe recordar que la práctica totalidad de estos gastos por amortizaciones no supone detrimento alguno de recursos presupuestarios, ya que este volumen es objeto de reposición, como ustedes pueden comprobar, en el estado de ingresos del presupuesto para 2024, al que ya he hecho referencia, y, en consecuencia, tampoco supone aumentar el nivel de endeudamiento de la comunidad autónoma. En el capítulo 3 de gastos financieros, para el ejercicio 2024 se han consignado 342,9 millones de euros, que darán cobertura tanto a los intereses derivados de las operaciones de deuda actualmente IVAs como al coste previsto de los créditos que se formalicen en este ejercicio. La variación de esta partida con respecto a las cuentas del año pasado se justifica principalmente por el aumento que ha experimentado los tipos de interés desde que el Banco Central Europeo decidiera a mediados de 2022 el endurecimiento de la política monetaria con el objetivo de atajar las altas tasas de inflación de la eurozona. El tipo de interés oficial del dinero ha registrado 10 subidas consecutivas en poco más de un año, pasando del 0% al 4,5% actual. Derivado de ello, el Euribor a 6 meses ha pasado de tener tipos negativos a cotizar en el entorno del 4%, lo que ha provocado un aumento en las liquidaciones de intereses de las llamadas operaciones a interés variable. En este caso, la incidencia en nuestra comunidad queda atenuada, ya que más de las 3/4 partes de la cartera de deuda de la Administración autonómica está concertada a tipo de interés fijo. Se ha producido un encarecimiento también en el precio al que se financia el Tesoro de España, lo que conlleva a su vez aumentos en los tipos de interés exigidos a las comunidades autónomas, al ser el componente principal sobre el que se constituyen estos. Todo ello determina que las operaciones que se cerraron en 2023 recogieran tipos de interés superiores a los de los años anteriores. En ese sentido, he de referirles que a estos efectos también se ha valorado el probable recorte durante este año del precio del dinero, aunque dada la incertidumbre sobre el momento en que se concretará este punto de inflexión, se ha optado por seguir aplicando un básico principio de prudencia que permita hacer frente a los contextos adversos de distinta naturaleza que todavía puedan afectar a estos mercados. En todo caso, y a pesar de la repercusión del conjunto de factores ambos expuestos, los créditos para intereses que recoge la sección de deuda pública mantienen un peso relativo muy limitado, tan solo el 2,3% con relación al volumen total de las cuentas públicas para este ejercicio. En ello tiene mucho que ver la capacidad que mantiene la comunidad para acceder a los mercados financieros. Así, Castilla y León mantiene una valoración crediticia idéntica a la del Reino de España, BAA1, a pesar del deterioro general de las condiciones de financiación. Ello implica que el margen o prima exigida a la comunidad sobre la cotización de la deuda española ha permanecido estable y en niveles reducidos. Castilla y León se mantiene, por tanto, entre las comunidades más saneadas de España como consecuencia de un uso razonable del endeudamiento. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de España y referidos al tercer trimestre de 2023, el endeudamiento de Castilla y León representa solamente en torno al 4% del total de la deuda del conjunto de las comunidades autónomas y, en términos de PIB, se situaba casi 2 puntos porcentuales por debajo de la media de estas. Señorías, voy concluyendo. Este es el proyecto de presupuestos de la comunidad para este año, con especial detalle a los créditos consignados en las secciones 02 y 21. Permítame destacarles como síntesis 15 aspectos de este proyecto. El presupuesto es el más alto de la historia de la comunidad, alcanzando los 14.562 millones de euros. Los objetivos del proyecto son garantizar la equidad y la calidad de unos servicios públicos que están entre los mejores de España y avanzan en la modernización y transformación de la comunidad. El presupuesto se enmarca en un contexto económico con crecimiento sostenido, dentro de una estructura productiva acorde a las economías desarrolladas, con un sector industrial en ascendencia y un sector agrícola competitivo, pero que está atravesando serias dificultades. El escenario presupuestario contiene unas previsiones económicas prudentes y realistas, avaladas por la AIREF. La estructura del Estado de ingresos precisa de una inmediata reforma del sistema de financiación autonómica, ya que el actual registra una infrafinanciación derivada de factores demográficos y territoriales. El presupuesto refleja el descenso de los fondos europeos vinculados al plan de recuperación, dado el avance en su ejecución una vez alcanzado su techo presupuestario en 2023. El déficit público disminuye, pasando en nuestra comunidad de 205 a 70 millones de euros, el 0,1% del PIB, mientras que el Gobierno de España se reserva la posibilidad de acudir al 97 de cada 100 euros del total de déficit asignado al conjunto de las administraciones públicas. Las operaciones corrientes concentran el 90% de los recursos presupuestados en las tres consejerías que prestan los servicios sociales. Las operaciones de capital se elevan hasta los 2.273 millones de euros, en su mayoría responsabilidad de la gestión de las consejerías con competencia sobre los sectores económicos y productivos. El nivel de endeudamiento de la comunidad se mantendrá por debajo del 20,5% del PIB regional, un nivel moderado, 2 puntos por debajo de la media de las comunidades y que demuestra nuestra solvencia. Los recursos destinados al área de gasto de sanidad, educación, cultura, protección y promoción social suponen casi el 82% del gasto no financiero de las consejerías para seguir manteniendo el liderazgo de Castilla y León en estas competencias. El apoyo a los sectores económicos absorbe el 15,4% de los recursos citados, destacando 1.528 millones para el sector agrícola y ganadero. Los gastos de servicios de carácter general representan apenas el 2,7%, lo que refleja la austeridad en la gestión de los fondos públicos. El proyecto de ley de medidas recoge una nueva bajada de impuestos, continuando la senda de rebaja selectiva para familias, jóvenes, autónomos y pymes y el apoyo del medio rural. Y los beneficios fiscales de la comunidad en 2024 se cuantifican en 674 millones de euros y favorecerán a 480.000 contribuyentes, además de 1.100.000 200.000 contribuyentes beneficiados por la bajada en la tarifa y tipo de gravamen del IRPF. Señorías, estos son los principales rasgos que caracterizan el proyecto de presupuestos que sometemos a su consideración. Quiero agradecer el trabajo y compromiso del conjunto de los empleados públicos que ha participado en su elaboración y que, además, tendrán un papel activo en su ejecución. De ellos, es el mérito que Castilla y León fuera, en el último año del que tenemos información completa, la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de ejecución del gasto, un 94,3%, un dato por encima de la media del conjunto de las autonomías, que fue el 91,1%, según facilita el Ministerio de Hacienda. Asimismo, deseo reconocer la generosidad de mis compañeros en el Gobierno para hacer compatible los desafíos de cada área con los objetivos del resto de departamentos. Son 14.562 millones. Pero más allá de estas cifras, se encuentra nuestro deseo de seguir modernizando Castilla y León, que estos presupuestos sean útiles para las personas de la comunidad, que los presupuestos sigan contribuyendo a que la nuestra sea la comunidad con la mayor educación, con el mejor sistema de dependencia, que seamos un referente en sanidad y en servicios sociales, que sea más fácil aquí acceder a una vivienda que en la media del conjunto nacional, que podamos alcanzar con este presupuesto la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, que podamos seguir manteniendo un saldo comercial positivo y una tasa de paro menor que la media española, que apoyemos al mundo local y al ámbito rural, que tengamos entre nuestras prioridades a los sectores productivos, a sus problemas y sus oportunidades, que agricultores, ganaderos, comerciantes, autónomos y pymes sepan que pueden contar con nosotros ante sus dificultades, que pongamos en valor nuestra cultura y nuestro patrimonio natural, que apostemos por la modernización, la digitalización y las infraestructuras. En definitiva, que nos sintamos orgullosos de Castilla y León. Esta es la vocación del Gobierno autonómico, un Gobierno útil y eficaz, un Gobierno al servicio de la gente, y esta es la vocación del proyecto de presupuestos que ahora inicia su debate. Confío en el trabajo de esta Cámara. Me pongo a su disposición para aquello que deseen y agradezco a sus señorías el esfuerzo que van a realizar en las próximas semanas. Muchas gracias.